When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Vikingos, el podcast oficial por fuera de series y el canal TNT.
Bienvenidos a Vikingos, el podcast oficial donde analizamos la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Yo soy Francis Barba Poblada Arrabal y en esta aventura podcastera me acompaña María la Escudera Santonja.
Hola, buenas.
Y Richie Cepillado Fintano.
Aquí, una semana más.
¿Por qué te llamarán Cepillado en la tribu vikinga, Richie?
Por el pelazo, ¿no?
¿Por qué se rumorea en Kattegat esto?
Me cepillan el pelo y además se cepillan a mucha gente en muchos sentidos en la ciudad de Kattegat.
Bueno, pues vamos a empezar con el análisis de este tercer episodio emitido anoche, martes 17 de diciembre a las 22:05 en el canal TNT. Episodio titulado Fantasmas, Dioses y Perros. Y María, ¿qué nos ha parecido este episodio? ¿Qué te ha parecido este tercer ya de la temporada?
A mí me ha gustado bastante. Bueno, está claro que no tiene la sorpresa de los anteriores, de conocer al personaje de Oleg, pero aún así tenemos una escena de batalla espectacular con toda esa charla de motivación que tiene el rey Olaf, que yo creo que es coach este señor. Escenas de batallas, tenemos apariciones de muertos, tenemos el shipeo definitivo entre Oleg y Ivar, que cada vez son más amados unos al otro y se hacen miraditas. O sea que un episodio que sigue en la buena línea general que está teniendo esta temporada.
A mí me ha sabido a poco, jolín. Es que ese es el problema que pasa cuando se estrena una serie y hay doble episodio al inicio.
No es mala costumbre.
El tercero ya te parece muy corto. A mí se me ha pasado volando, la verdad. Me ha gustado mucho. Me ha parecido muy dinámico el episodio. Todas las tramas de alguna manera avanzan. Quizá la que menos avanza es la de la Rus de Kiev. Aún así pasan bastantes cosas.
Pero también porque en los anteriores se le dedican muchos minutos.
Exacto.
En los anteriores.
Sí, sí, se ha notado que en este episodio le habían dedicado efectivamente menos metraje del episodio, pero en cualquier caso pasan muchas cosas. O sea, la serie ha cogido buen ritmo y en tres episodios se han avanzado mucho.
Sí, además un tercer episodio que tiene un final absolutamente espectacular, una nueva trama urdida por el rey Olaf contra el ataque de Björn que luego comentaremos.
Sí, lo que pasa es que lo que sigue sin aparecer es Inglaterra y el rey Alfred. ¿Sí? Yo tengo ganas ya de que salgan.
Pero lo han nombrado, ¿eh? Ya lo han empezado
a
nombrar.
Ya lo han empezado a nombrar, nos han dejado por ahí una pistita, a ver si para el cuarto episodio. No sé si tenéis ya una profecía del oráculo de cara al cuarto episodio.
No, sobre eso no.
Que es que vayamos a ver pronto al rey Alfred y a Inglaterra. Tenemos ganas del rey Alfred, ¿eh? En este podcast somos sí. Pro Team Alfred.
Somos Team Alfred, totalmente.
Y queremos verlo ya. Bueno, empecemos por la trama de la Rus de Kiev. Una trama en la que vemos a Ivar preguntándole a Oleg por esa profecía que le dice a su propio hermano, que le dice a Dyer, y una teoría que tuvimos ahí, que sobre lo que estuvimos especulando, es si era una profecía, si no, si la leyenda es cierta o si es que Oleg es muy listo y parece más listo que profeta.
Yo lo comentaba en el episodio anterior y me alegro de que lo hayan hecho así, que no hayan pasado por alto el cómo lo hace, y me ha gustado que sea el propio Ivar que le diga, bueno, cuál ha sido la técnica y nos explique efectivamente que la esposa de Dier, Ana, fue amante suya y le pidió permiso para casarse con él y que por eso lo sabía, y como a partir de ahí todo ha sido un juego de manipulación, y es como, bueno, que yo sepa no le va a pasar nada malo, pero cómo él juega esa imagen que tiene en los demás en su favor. Entonces me gusta mucho porque lo hace una persona más interesante, no solo como soy un loco que me creo un profeta, sino juego a ese juego de las apariencias para manipular a la gente y salirme con la mía. Y yo es que soy súper fan de las miraditas de Aibar a Oleg. ¡Joder, qué máquina!
Le hace ojitos, ¿eh? Le hace ojitos, sí, claramente.
Es como su espejo, ¿no? Donde sí, Aibar sí, se sí. está...
Es como quiero ser él de mayor.
Fijando. Sí, porque al final sí. Aibar o Oleg tiene la parte más temperamental de Aibar, más pasional. Y Aibar parece que está aprendiendo esa frialdad o esa parte más racional, inteligente, de mover los hilos, que siempre le ha faltado más estratega.
Y de no creerse sus propias historias. Es en plan, a ver, guay que vayas de Dios con los demás porque te da un poder, pero no te flipes y te lo creas tú mismo.
Sí,
como
porque
le
además
pasaba.
Era como tu punto de predicción. Que
claro,
es que
porque al final no estás siendo lógico ni racional. Puedes jugar a eso. Porque
además,
te
es que,
interesar.
Es que Oleg, es que al final son tan parecidos. Es que para mí es como Aibar
2.0.
O sea, Oleg es Aibar dentro de 10 años. ¿Sabes? Claro. Más o menos se deben de llevar 7, 8 años. No llegar a 10.
Más, ¿no? Yo que creo que Oleg
sí,
se conserva
años,
muy
sí.
bien, ¿eh? Tiene
claro.
Cutis.
Claro.
Es que
el frío
para
curte.
La piel va muy bien.
El frío curte, efectivamente. Pero sí, yo creo que Aibar debe de rondar entre los 20 y los 25, más o menos, ¿no? Por ahí,
sí,
se supone.
Más por los...
También es verdad que como los actores son muy jóvenes, pasan los años y ellos no pasan esos años.
Lo que pasa
es
que a Aibar
actores.
Le ponían en la temporada anterior, que a mí me hace mucha gracia, bigotas y pelusilla,
sí.
que te daba la sensación de joven. Que
es que ahora lleva mucha patilla, pero poca barba.
Claro.
Y entonces al final es como se le sigue viendo muy imberbe y parece como, pues eso, a los 20 no llegas. Entonces en la serie contamos con que debe de tener aproximadamente 25 por ahí. Y Oleg, pues yo creo que pues unos 10 años más
sí.
aproximadamente.
35, 37.
O 40, sí, yo creo más o sí. menos está por ahí. 10, 15 años, ¿no? De diferencia. Yo creo que Aibar sí que puede estar más por los 20 que por los 25. Está por ahí un poquito a caballo. Sí que puede estar por ahí. A mí sí, también me ha gustado que la serie nos lo expliquen, que era algo que nos habían dejado ahí en el aire, que nos resuelvan el misterio de esta profecía. Habrá que ver si siguen jugueteando en la serie y el personaje que es profeta o que no es profeta, o hasta dónde está la leyenda o hasta dónde está la realidad, o si sí que tiene un conato de profecía, o simplemente él se ganó este apodo sabiendo de que lo iban a envenenar y a partir de ahí pues simplemente es un apodo y no tiene ningún poder profético más allá de que aquel día pues se las vio venir, por eso dentro del punto estratégico del personaje, y que desde luego es el más listo, ¿no? En la mesa de todos los que se sienten.
Que yo sigo con mi teoría de que es un plan de marketing que se ha inventado él. O sea, sigo pensando que él es un embaucador, que todo es un timo, y esta es la primera vez que lo medio reconoce. Pero yo creo que aquel día no soñó nada, se lo ha contado a Aibar, pues un poco para impresionarle a él también y para continuar esa leyenda y crear ese mito. Pero realmente yo creo que lo que tú dices, se lo olió, pero lo contó de forma adornada, que quedaba mucho mejor decir, no, es que lo soñé anoche.
Y que puedes haberlo soñado también, porque si te lo hueles, pues lo tienes en la cabeza
sí.
y lo sueñas. A ver, yo el día que nació mi ahijado, esa noche lo soñé y justo nació. Y no soy profeta, simplemente sabía que estaba a punto de
bueno,
nacer.
Bueno, tú dices que no eres profeta, John, para Richie y para mí, a partir del programa que viene serás
María la
profeta.
Profeta
Santoja.
Está claro.
Pero bueno, que lo que te vengo a decir es que si tú más
si fuera rusa.
Si tienes una información, puedes soñarlo también,
claro.
porque lo tienes en la cabeza y eso no le hace
pero
profeta.
Al final Aibar en ese trineo yendo para casa parecía como el niño que acaba de ver un espectáculo de magia y le pregunta al mago cómo lo has hecho
sí,
¿sabes? Es que al final es un poco así y él está como aprendiendo. O sea, es un joven padawan.
De descubrimiento,
sí.
de enseñanza. Y yo creo que también Oleg se lo cuenta en ese clima de confianza casi paternofilial que se ha creado entre él y Aibar, en el que lo tiene como un joven padawan, ¿no? Lo tiene como su discípulo, en el que le está enseñando. Sabe que hay materia prima, sabe que es un diamante en bruto Aibar, que tiene mucha fortaleza, pero que le falta por pulir su inteligencia y su estrategia. Y parece eso, como que lo esté casi que formando, ¿no? Algo que podría chocar con el personaje de Oleg, que se ve claramente que no se casa con nadie, que es tremendamente despiadado, hasta con sus propios hermanos. Algo que vamos a ver de nuevo en este episodio. En el anterior acaba con uno de los hermanos y en este lo tiene ahí, lo tiene al límite. Pero parece que sí. Que con Aibar ha tenido este punto de empatía y lo está enseñando, lo está ahí criando en las malas artes.
Además, que tú puedes pensar que dices, madre mía, qué casualidad de que era el amante, de no sé qué. También hay que pensar, o sea, intentando también ponerte un poco en la situación de que cuando tú tienes un personaje con tanto carisma y que hace tantas cosas, es como decir, cuando tienes talento, además, para triunfar, además del talento, tienes que tener un golpecito de suerte de vez en cuando para llegar a cotas súper altas. Entonces, este puntito de suerte es un poco pues como el que, como que la fortuna va con él en todos los sentidos. Aparte de que se la trabaja porque pues eso, con ímpetu o con talento natural, que te salga bien ser un estratega o lo que sea, también tienes que tener tu cota de suerte para que te salgan bien las cosas.
Sí, sí, sí. Bueno, lo vemos como en ese trineo vuelven a Kiev. Que Aivar pregunta a Oleg sobre la futura posible invasión de Kattegat y la importancia de los preparativos. Una invasión que parece que nos queda para ver. No sé si pensáis que se pueda ver al final de esta temporada o
quizá
si es algo que se lo van a guardar.
Al final de esta temporada van hacia allá. O sea,
sí, yo creo que tardaremos varios episodios todavía en verlo, porque de hecho ya como que la serie te lo va medio insinuando de sí, sí, está esta idea, pero vamos a ir poco a poco. Veremos si tienen más hermanos, que a lo mejor son 7 hermanos, porque de momento solo hemos visto 2.
Pues entonces no quedarían muchas temporadas de Vikingos por ver, porque con los tramos...
¿Ves que si al hermano ya lo tiene apresado?
Yo es que creo,
no sé cuánto más pueden alargar eso.
Yo creo que va a haber un juego... O sea, a mí me ha dado un poco... Si queréis, vamos con cuando capturan a el hermano. En esa fiesta rarísima que yo digo, ¿eso qué es? ¿Una Semana Santa? Porque tienen allá un Cristo.
Era un mercadillo medieval en una Semana Santa.
Sí, era una cosa rara. Y bueno, llegan los soldados de Oleg, que bueno, él ya nos ha avisado en la escena anterior cuando le dice a Aivar, bueno, espérate porque antes tengo que ver qué pasa con Dier, porque supone una amenaza para mí, para el reino, porque me ha amenazado él a mí a la vez. Y lo capturan. Tienen esa escena en el que le dices, es que no me puedo fiar de ti, y el otro se justifica en plan, no, si le prometí a nuestro padre que iba a cuidar de ti, es como, ya, pero las cosas han cambiado un poquito, y lo lleva a la zona de tortura y luego vemos el resultado de esa tortura. Cuando Aivar y el chiquillo se acercan, no acabo de saber leer la mirada de Aivar. No sé si a lo mejor piensa...
La verdad es que es bastante curioso ver cómo se escandaliza mínimamente y dice, serás mamón si tú quemabas peña, tío.
Sí, pero no sé si puede haber... un juego de que intente jugársela a Oleg y ponerse con el hermano.
No, no creo.
Quedarse con el chiquillo. Al final el niño es la llave de todo.
Al chiquillo sí que se lo está ganando poco a poco. Sí.
Ahí hay un tema, pero bueno, eso nos da para mucho. La escena de tortura también tenemos un tema con la religión otra vez, que se repite tanto con lo de lo juro por la Virgen. No, venga. Júralo por Odín.
Sí, y ese coqueteo también de Oleg hacia sus raíces, que ya lo vimos con Aivar en los primeros episodios, los dos primeros. Vimos que su arma, él portaba un hacha vikinga. Vimos también.
Él se siente muy vikingo.
De que él se siente muy vikingo, de que él quiere volver a sus raíces, de que él no quiere ir a seguir hacia el este, sino que él quiere ir hacia el norte y volver a la tierra de sus ancestros. Lo vemos como él también le dice que está coqueteando con Odín, ¿no? Volviendo a los antiguos dioses. Y si este punto en el que además su hermano no reniega de la religión cristiana, sino que se mantiene, ¿no? Y,
pero así lo entendéis
la
escena, ¿no? Porque es como lo juro por la Virgen, pero por Odín no lo puedo jurar, no lo puedo jurar,
claro,
porque
no lo
mentiría.
Puedo jurar, claro, porque sería traicionar a su religión. Su religión.
Sí, de hecho se coge
original,
la medalla,
claro,
de la cruz que lleva. Él lleva un...
De hecho se lo piensa porque sabe lo que le viene encima. Sí. Y dice, ¿lo hago? Y dice, no, pero es que si lo hago estoy traicionando mi propia religión.
Sí, sí, lo hace por eso. Sí. Y sin pasar por alto, en la escena de la captura de Dier, escena espectacular, ¿eh? De los caballos entrándose de nuevo, esos caballos percherones con esos soldados rus, en lo alto de los caballos,
¿eh?
A cámara lenta, como vas viendo el tranco de los caballos. Es una auténtica maravilla que ves los soldados de Dier que se dan cuenta que vienen y se van a enfrentar contra los que vienen a caballo.
Con lo bien que
una
estaban allí,
brutal, ¿eh?
Calentitos.
Además, la escena es preciosa porque
de la nada.
Tiene una poesía visual con el bosque, con la nieve alrededor.
Absolutamente. Yo estaba pensando lo mismo y quería destacarlo también de cómo el despliegue técnico y visual de la serie en ese sentido es de verdad para de 10, absolutamente.
Es muy bonito el plano que tienes como en plano medio a Dier, que está aún como aplaudiendo con el canto y demás, sonriendo, y empiezas a ver desenfocados por detrás cómo van saliendo de los árboles esos jinetes a cámara lenta y dices,
es como,
uy, la
es
que
como
se
ver
viene
el momento exacto en el que se rompe la armonía.
Sí.
sea, exacto, con esa cámara lenta, es que es verdad, con el decorado tan bonito que tienen, con la nieve cayendo, los árboles, además es que
el pobre
se ve como...
que hace de Cristo, que tiene que estar pasando un frío
ya
también.
Te digo.
Y que además echa por patas, ¿eh? Cuando ve que vienen los soldados, hay una escena, hay un momento que la cámara...
Cruces y frío, vale, pero espada ya no.
Viene como, ups, hay que quitarse de medio, chicos.
¿Queréis que os rompa la cabeza ya y que no podáis ver la serie ya de la misma manera?
Cuéntanos.
Decirme que Dier... no es igual que Roger Federer con bigote. Que me di cuenta en el primer episodio y se me olvidó decirlo en el Ricard de la semana pasada. Pero a partir de ahora, cuando lo veáis, imaginaoslo con una gorra, o sea, con una cinta de Nike y una raqueta en la mano.
Sí que le tiene un aire.
Es igual.
Se da un aire, se da
es igualito.
Aire,
sí. Se parece mucho, madre mía. Nos has fastidiado.
¿A que sí?
No nos podemos quitar ahora esta imagen de la cabeza. Bueno, comentabais antes sobre Ivar, de cómo está coqueteando con Igor, ¿no? De cómo le está enseñando a hablar vikingo, de que Igor empieza a imitar cosas también de Ivar, como moverse así, arrastra. No sé si lo está imitando, no sé si es una parodia un poco cabroncilla, porque vemos que el niño tiene retranca.
El niño ha salido de esa familia, ¿eh? Porque el tío da una grimilla.
Es como Ivar de joven, ¿eh? Porque Ivar de joven también era un poquito así, ¿eh?
Sí,
bueno, retorcido.
Como ha sido de mayor.
Claro, claro.
Yo creo que yo creo que esto va a dar mucho de sí, o sea, porque al final Igor es la llave de ese reino, todos se lo disputan, el tenerlo en su tutela, y casualmente Ivar tiene una gran conexión con el niño, entonces no lo sé.
Está coqueteando con esto.
Y Oleg se ha dado cuenta, porque es que el detalle de que cuando llegan a palacio le dice al guardia, vigila a Igor, y si le pasa cualquier cosa será culpa tuya. Y hay un momento, y gira el cuerpo, o sea, Oleg se gira para mirarles a ellos, y la realización acompaña el movimiento para que veamos cómo Oleg mira fijamente a Ivar y a Igor en ese momento.
Sí, con esto es de estas semillas que nos están sembrando a lo largo de la temporada. Entiendo que es algo que sí que veremos en esta primera parte, quizás eso más hacia el final, igual que esa posible invasión futura de Kattegat, que aún parece que quedan bastante, de todo por resolverse.
Que tenéis que pensar que para ir a invadir Kattegat te tienes que llevar, si no a todo tu ejército, casi todo. Entonces, claro, si tú dejas tu trono...
Tienen que consolidar su...
Claro, por
su
eso yo creo que...
Sí, por eso la parte del hermano, ¿no? Que dice, hasta que no solvente el asunto con mis hermanos, no podemos
ir a invadir. A ver, si me voy a Kattegat y cuando vuelva este se asenta en mi silla y me quedo sin nada. Sí. Claro, claro. Sí, sí.
Y por último vemos a Dier, después de haberlo torturado, que está en unas perreras, allí además vigilado
por un piercing que le han puesto.
Sí, piercing vikingo con una cadena en la mejilla.
Qué
una
terrible
escena brutal, cruelísima.
Hombre,
de,
y sobre todo
arrastras.
El niño. Madre mía. El niño tiene una bofetada. O sea, qué grima de niño. Me daba más grima la reacción del niño que el pobre Dier torturado.
Sí, es dura, la parte
porque
de Igor.
El nivel de crueldad.
Se lo está pasando muy bien. Incluso eso. A Ivar le siguen inquietando, o sea, creo que Ivar hace mucho el punto de vista nuestro del espectador.
Ivar dice, esta familia está fatal.
Sí, de pensar de que el personaje, bueno, cierra la quinta temporada de cara al espectador como eso, como un auténtico demente, y ahora somos, casi que empatizamos a través de él, del viendo a través de sus ojos de todas las barbaridades de esta familia, de cómo están estos descendientes de rusos, y sí, se queda también... como descolocado, ¿no? De la reacción de un niño tan pequeño que al final está viendo a uno de sus tíos y a su tutora hasta hace poco de cómo le están infligiendo esa tortura, y oye, él se lo está pasando también, ¿eh? De hecho, sí, le ladra, ¿no? Empieza como a hacerle el sonido de un ladrido a un perro.
Pero él no era el tutor. O sea, el tutor oficial en realidad era Oleg, pero lo tenía Aslok. No, ¿cómo se llamaba? Askol. Uh-huh. Askol era el otro hermano y es el que lo estaba cuidando en ese momento, pero el que había nombrado, porque eso lo dice Oleg en capítulos anteriores, que su cuñado había nombrado a Oleg su tutor legal, entre comillas. Uh-huh. Que no es legal ni nada, pero... Y entonces por eso va a reclamarlo. Uh-huh. De todas formas, la escena es muy terrible. De todas formas, yo creo que a Ivar le está sirviendo un poquito como cura de humildad, ¿eh? En el sentido de que él mismo se está dando cuenta de las consecuencias que tienen a veces ciertos actos. Que él antes, como rey endiosado que estaba, no a lo mejor no se daba cuenta. Sí, y como no había nadie que se lo discutiera...
Desde fuera, ¿no? O
exacto.
Sea, que al final este Igor es el reflejo del Ivar niño y Oleg es el reflejo de en lo que él se puede convertir de mayor, ¿no? Y quizás esté aprendiendo por reflejo, ¿no? Por verse en el otro y decir... ¿Quieres ser esto o has sido esto? ¿Seguro que quieres ser esto? ¿Seguro que te quieres convertir en esto? Yo creo que quizás sí que nos estén reconstituyendo a Ivar, ¿no? Dentro de la trama por aquí, de que sí que esté madurando, de que esté aprendiendo lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer y las consecuencias que tiene, que como tú decías bien, Richie, digamos que ha actuado siempre de una manera ciertamente impune, ¿no? En lo que él ha estado sobre el bien, sobre el mal, sobre la ley, y ahora está viendo que quizás sí que el peaje a pagar de todo esto, la factura, te la terminan pasando, ¿no?
Sí.
Así que nada, seguirá aquí Ivar aprendiendo por la Rus de Kiev. Viajamos hacia la Gerza, que como ya vaticinábamos, no iba a salir nada de esto bien.
¿Quién lo iba a pensar,
campestre,
¿eh?
Sí. La aventura campestre en la Gerza, estaba claro que no iba a salir nada bien. Asaltan la aldea, a lo que ya vimos, que vaticinábamos del final del segundo episodio, que veíamos la imagen de estos seguidores de Ivar, a los que Bjorn expulsa y tal, que se refugian en el bosque, estos que condena a una especie de ostracismo vikingo y que terminan refugiándose en el bosque, que vemos eso al final del episodio. ¿Cómo iban a acechar esta tribu, esta aldea alrededor de la Gerza? Una la Gerza que dice que va a cuidar de sus nietos, mientras Uwe y Torbi parten a una aventura y demás, y María, que se encuentra con estos asaltantes que llegan, matan, violan,
todo,
rapiñan...
Todo lo que pueden hacer.
Hacen de todo, ¿eh?
Sí, justo aprovechan, ¿no? Torbi y Uwe ya se han partido, se han ido a Katega, luego iremos con su trama. Ya la Gerza está sola, se ha quedado además con sus nietos y la escena es muy inquietante porque está como contándoles un cuento, una historia mitológica, y en paralelo vamos viendo a esos proscritos que parece que acecha una casa, que nos puede parecer la de la Gerza, y luego vemos que es una de esas otras viudas que justo al inicio del episodio habíamos visto que habían ido en romería a visitar a la Gerza, en plan, tenemos una famosa en el pueblo. Y sí, un poco así, ¿no? Y justo poco después tienen que volver, pero ya por una necesidad de pedir ayuda. Entonces, me parece que va a ser muy interesante cómo la Gerza vaya a convertir a estas campesinas en unas guerreras para defender lo poco que les queda, ¿no? Porque la verdad que es muy crudo lo que dicen, o sea, no nos muestran mucho, pero ya cuando llegan dicen que la mayoría...
No hace falta, es que la descripción es tan terrible.
Es terrible. Ya cuando llegan cuentan que la mayoría son viudas, que los hijos y maridos han muerto muchos en guerras, en diferentes exploraciones y demás. Y luego ya cuando van los saqueadores, es que, o sea... Cada una va añadiendo una frase más del terror en esa descripción que se te encoge el alma, ¿no? Como a la Gerza con esa cara de resignación de yo quería huir de esto, pero al final no puedo quedarme de brazos cruzados. Pero además una mujer dice, tememos que vuelvan. Y la Gerza dice, por supuesto que volverán.
Sí, claro.
Sí, ya lo tiene bien claro. Y además es como una la Gerza que se siente atrapada, ¿no? Que al final no puede escapar
de
su propio destino.
Sí, además, no nos olvidemos que eso era muy habitual. No solo en el mundo de los vikingos, en el mundo entero. O sea, en ese...
Sí, en la época medieval.
En plena Edad Media, en muchísimos territorios, el saquear era casi una religión para muchas culturas y para muchos tipos de sociedades. Y claro, por supuesto, los vikingos, evidentemente, una de las más bestias en ese sentido, en esa época, desde luego, pues no iba a ser menos. Entonces, al final, te enseñan una realidad muy lógica de la época y está bien como explorar la idea de un matriarcado creado por la Gerza a su alrededor, con casi todo mujeres. No sé, me parece que es una trama bastante interesante. Puede parecer que se queda un poco empequeñecida al lado del resto de tramas de esta temporada, pero creo que puede llegar a ser muy interesante.
Fíjate que yo creo que va a ser mucho más relevante de lo que aparente a simple vista. O sea, quizá cuando veamos a la Gerza solucionar esto, entrenar a estas mujeres y que probablemente venzan a los proscritos, creo que eso no va a ser como una aventura aislada, sino que va a tener consecuencias respecto a la relación de la Gerza y Bjorn, porque al final estas personas están en los bosques por culpa de Bjorn. Y también es verdad que, sin eximir de responsabilidad a los cafres de los exiliados, si tú a esas personas les has dicho, te vas fuera de la sociedad, no tienes acceso a nada, pues ¿qué van a hacer?
Claro.
Pues nada bueno. Entonces, me parece a mí que la Guerza va a estar muy afectada por lo que va a haber y el coste de esa decisión de su hijo.
La verdad es que el planteamiento no es muy acertado, porque lo que tú dices es, les quitas todo derecho. Al contrario, les pones una diana en la cabeza diciendo, a esta gente la podéis matar cuando queráis, sin ningún tipo de represalia. Y dices, coño, pues ¿qué me queda en la vida? Pues lo único que puedo hacer es convertirme en un animal.
Pues sí, una trama muy importante de este episodio, y sobre todo por un acto que no podemos pasar por alto, y es que la Guerza, amigos míos, desentierra la espada, como ya pronostiqué, vaticiné en el episodio anterior.
¿No podemos poner un sonidito de win-win o algo así?
Claro, de
en plan, objetivo,
¿no?
Conseguido.
Bueno, buscaremos
un bailecito o algo.
Uno de máquina traga perros en plan...
¿Sí? ¡Cling, cling! Me gusta.
Pues nada, sí, vemos cómo desentierra la espada y eso. Se prepara
ni
la Guerza para la
ni
lucha.
Dos episodios la ha durado la pobre, el retiro, ¿eh?
Nada. No le ha durado absolutamente... No le ha durado absolutamente nada. Tenía una buena intención, pero eso, es que no la dejan en paz, ¿eh? No dejan tranquila a la Guerza allá donde vaya. Y a ver qué tal. Sí que trama interesante la que se abre, ¿eh? De la Guerza entrenando a estas mujeres allí en esta aldea y de cómo van a enfrentarse a estos proscritos de Ivar, que tampoco son muy numerosos, pero sí que están armados y saben luchar. Así que a ver cómo afrontan todo esto y a ver qué tal. A mí me parece muy interesante lo que tú comentabas, María. Las consecuencias que pueda tener entre la relación de la Guerza y Bjorn. La Guerza nunca lo vio una buena solución. Bjorn no quería caer en el punto tiránico de Ivar, más de un Kattegat que viene de Ivar y opta por esta solución intermedia de... No os vamos a perdonar, no os vamos a dejar que estéis con nosotros. Habéis hecho mucho daño a la gente de Kattegat, pero tampoco voy a ser yo quien os condene a muerte. Y una solución intermedia que desde luego no le ha salido bien.
Una solución intermedia que al final no contenta a nadie.
Sí,
porque
no
la gente quería venganza, ellos al final no tienen ningún derecho y lo único que provocas es más malestar. Así que la solución intermedia al final no beneficia a nadie.
Y viajamos a Kattegat, si os parece bien, empezamos precisamente por Bjorn, que tenemos Richie, a Ingrid, que está ahí.
Wing, Ingrid la sutil, también te digo,
sí,
¿eh?
Sí. Ingrid la metafórica, Ingrid de la poetisa.
Como en el primer encuentro no le había quedado claro, pues ya me presento en pelotas, así de repente,
sí,
y a lo mejor pillas la indirecta.
Directamente, aparece así como un lago, además como una imagen muy idílica,
sí,
bucólica, de ella sale del agua.
Oye, qué crack el director de fotografía. Te lo digo, ¿eh?
Es muy chula la escena.
Muy crack, porque es que, vamos, no se le ve absolutamente nada y está muy bien estratégicamente colocada todo en la escena. O sea, me parece de maestría.
Es muy muy poética. Y eso, ahí yo creo que directamente podemos decir que bueno, acosa a Bjorn.
Es que primero ya le va con un rollo, en plan, si estás conmigo, te va a ir fenomenal. Que es como, ¿qué tipo de argumento es este? No sé.
Soy un chollazo.
Es que el argumento esto de lo barato sale caro, ¿sabes? Como argumentos estos de... Argumentos de 0,60. De si estás conmigo, te va a ir bien.
Es que yo me quedé como diciendo, pues... Además, ella como convencidísima. Y yo digo, está como comercial, no tiene precio, ¿eh? No vayas a perder esta oportunidad, ¿eh?
Sí, ah, le dice como
el final te sorprenderá.
Le dice como que le va a dar suerte y fortuna, ¿no? De tú,
claro.
Como Paquita Salas, ¿no? De pégate a mí y tendrás éxito. Es un poco argumento de Paquita Salas. Bjorn le dice que no, que él está...
Contra todo pronóstico.
...casado, que él está comprometido y se hace gala su nombre a Bjorn, ese piel de hierro de... No.
Impenetrable.
Hombre, piel de hierro, pero no piel de piedra, también te digo.
Sí, luego vemos que eso, que no piel de... No consigue ser piel de piedra, ¿eh? Al final, no sé, Richie, tú tenías por aquí una teoría del pasado episodio, yo creo, rozando el
¿Perdona? No.
A ver, pega un poquito en el palo, ¿eh? Luego lo que pasa es que rebota y...
Tu teoría era que Bjorn se encamaba con Ingrid y aquí la que se mete en la cama sola es
claro.
Ingrid.
Sí. Pero vamos a ver.
Yendo a la ley, Ingrid se encama.
Vamos a ver. Entendemos perfectamente que si se encama. O sea, no ha ido a la cabaña a charlar con ella mientras está la tía en pelotas.
Sí, pero es ella la que directamente va desnuda a la cama y se tapa y le pone la cara de, oye.
También podemos,
malo será.
Claro. También podemos pensar que qué hacía ella allí ya desnuda. O sea, a lo mejor ya.
Es que yo creo que es Bjorn va a la casa de ella. Es la casa de ella.
Claro, es que ellos acaso no sé dónde están. Pero ahí ya han partido realmente, ¿no?
No, todavía no. Estaban a punto, pero todavía no. Yo creo que es Bjorn que va buscando guerra, porque es como, me lo voy a pensar un rato, la oferta esta irrechazable que me has hecho, y luego ya, cuando le ha dado un par de vueltas, dice, voy a charlar un rato con ella más.
He revisado el contrato de permanencia. Y por 20 euros...
me sale a cuenta. Entonces, al final, yo creo que es él el que va a su casa.
Puede ser, porque yo estaba pensando eso, en qué ubicación estaban, porque yo digo, ¿quién está ahí tan al ladito
no, porque
del mar?
Aparte, Bjorn vive en palacio y en su palacio no tenía terraza.
Sí, no tiene salida al mar.
Claro, claro.
No tiene salida al mar. Sí, pues, Richie, teoría válida.
Win-win.
Tienes un puntito, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, Richie 1, Francis 1, María 0, ¿eh?
María rezagada.
María, para ser la profética Santonja, vas a 0, ¿eh? No te quiero decir nada, no te quiero meter presión.
Si en la serie sale nace algún sobrino tuyo, a lo mejor tienes alguna probabilidad.
Tenemos también el diálogo entre Gunhild y Bjorn, en el que Bjorn, bueno, pues le cuenta eso que va a partir y tal, que le pregunta si se siente vikingo y si tiene la necesidad de viajar y no tener un puerto fijo.
La metaforita, ¿eh?
A buen entendedor, ¿no? Pocas palabras bastan, Richie.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que claro. Yo, es que para empezar, yo creo que Gunhild ya lo sabe.
Es que están como jugueteando mucho con toda esta trama. O sea, me parece como muy cómica, ¿no? Porque están con el jugueteo este entre Ingrid y Bjorn. Luego Gunhild va a hablar con Bjorn, le dice lo de los puertos, que es como muy evidente la metáfora.
Pero es que a Ingrid, en el primer episodio, Gunhild ya le hace un comentario como que sepas que Bjorn está pillado,
ojo, cuidado.
Pero... yo tampoco te voy a impedir que hagas nada.
A ver, yo es que creo...
Es que yo creo que Gunhild está buscando una relación abierta.
No, yo...
y no sabe cómo decírselo a Bjorn, que es mucho más tradicional. Y Bjorn es muy tradicional y dice, no, yo estoy pillado. Ya, si quieres contigo, pues ya le pongo los cuernos a mi mujer. Pero relación abierta no. Es mucho más tradicional. Si hay que engañar, se engaña, pero...
Yo creo que es que Gunhild siempre nos la han descrito como muy el tema de la libertad.
Sí,
ella
como muy avanzada a su tiempo, ¿no? Un poco.
Bueno, yo creo que es bastante
en mentalidad, me refiero.
En ese sentido. Y de hecho, Bjorn eso le trastocaba un poco y le despistaba. Entonces yo creo que ella no... Es como que no quiere ser ella la que le diga no lo hagas por mí, sino... tú toma tus decisiones, pero quiero saber en qué plan estamos. O sea, no lo hace desde una opresión, igual que a la otra. Es como, mira, tú eres un espíritu libre. Más libre no puede ser, ya lo hemos visto. Pero que me parece que ella es como... al pan pan y al vino vino,
sí,
¿sabes?
Sí, quiere que diga las cosas claras.
Claro.
Quiere que las cuentas estén claras.
Que si te quieres cepillar a la esclava, pues te la cepillas, pero dímelo y ya está. Yo creo que básicamente le está diciendo eso.
Están un poco ahí. Bueno, saltamos a Upe, que es otro de nuestros favoritos. Gran episodio de nuevo de Upe. El discurso
es que buena persona. Es que es apañado este muchacho.
Y se está destapando como muy buen gobernante. Siempre decíamos que al final es el hijo... que quizás más parecido físico tiene a su padre, que tiene a Ragnar, y también quizás el que más rasgos tiene del padre. Se le ve buen gobernante ahí en el trono, mientras Bjorn, que ha partido y está fuera, de cómo él le da al pueblo ese discurso de yo estoy aquí mientras
para lo que haga falta
esté luchando contra el rey Olaf. Y eso, un poco de, oye, los que tengáis problemas, que hagan fila, que hagan cola, que yo estoy aquí en el trono de 9 a 2, podéis venir a contarme vuestras cosas. Y luego, de cómo le dice, el enfoque de que él quiere darle, como apela a ese espíritu vikingo, a ese espíritu de Kattegat, a un Kattegat que vemos en recomposición después de lo que
le
ha ocurrido con
Ivar. Le hace un rebranding a ser vikingo, en plan, si os mola viajar, pues aquí tengo la idea del comercio.
Sí, sí, sí. Es un adelantado a su época. Es pionero del IKEA. Te vamos a conquistar el mundo con nuestras mercancías y con nuestras maderas. Es auténtico pionero. Y como le dice, este acuerdo al que ha llegado con Rollo de Frankie en Normandía y con el rey Alfred en Inglaterra, que eso, que ya nos han hablado de nuevo de Alfred, a ver si sale. Nos han hablado de nuevo de Rollo, que es algo que con el comercio podíamos prever, porque recordemos que en la quinta temporada ya se deja abierto y esta trama estaba ahí coleando. Por aquí, digamos que la ha medio cerrado, pero vuelve a estar Rollo en el mapa. No sé si lo volveremos a ver.
Yo como estaría bien.
Me parece bien siempre que salga Rollo.
Un pequeño cameo en un episodio suelto, no estaría nada
Rollo
mal.
Rollo siempre se agradece. Es muy agradecido que salga y siempre tiene un papel interesante del que jugar. Y eso, escena en la que él reclama el comercio de apostar por la exploración. No sé qué os ha parecido nosotros que también somos Team UB.
A mí UB, o sea, me parecía un poco como el profesor sustituto que viene en plan simpático.
¿Sabes? Y luego no quieres que vuelva, claro, el otro de la baja de enfermedad, ¿no?
Es que es tal cual. O sea, yo siempre he sido muy equipo Bjorn. Siempre me ha caído muy bien. Pero, ostras, es que cuando ves a UB en el trono dices, hostia, es que me pega mucho
le
más,
Le pega
¿eh?
Muy bien, sí.
Es que le pega mucho. Es buen guerrero, es buen estratega, es buena gente. Pretende ser alguien pacífico, no se le ve crueldad.
¿Sabes qué pasa? Que a ti te pasa lo de ver a Roger Federer. Pues yo es que desde la temporada anterior veo a Dani Rovira en Bjorn. Entonces me cuesta mucho tomármelo en serio.
Con el pelo cortito, ¿no?
Lo que pasa es que sí que tiene un momento en el que el discurso de UP, me vais a perdonar, pero patina, y es porque dice que Bitzer va a dirigir como si Bitzer estuviera el pobre para dirigir absolutamente nada, o sea, no está para dirigir.
Apenas sabe vestirse
ni su
solo.
Causa, una expedición comercial por la ruta de la seda, que aquí lo primero que se nos viene a la cabeza es que si Bitzer se ha hablado con él y ha aceptado este reto, que saben, entiendo que saben que Ivar emprendió la ruta de la seda, que está por ahí, no saben toda la trama de...
No lo saben, ¿eh?
¿No saben que emprendió la ruta?
Yo creo que no.
¿Por dónde ha ido?
No, porque en el primer episodio, cuando Bitzer precisamente dice ¡vamos tras Ivar! Y tal, y Bjorn le dice, pero vamos a ver, que el mundo es muy grande, que no tienes ni idea de dónde se ha ido. Y lo verbalizan, ¿eh?
Porque Ivar, recordemos que en el primer episodio él dice que está huyendo y sí que dice que le van persiguiendo. Sí que entendía.
Hombre,
que, bueno, que más o menos...
Imagino que Ivar piensa que van detrás de él. Que él tiene que irse lo más lejos posible, porque efectivamente el mundo es muy grande y cuanto más lejos te vayas, más difícil es que te encuentren. Pero yo no estoy tan seguro de que ellos lo sepan. Uh-huh. O sea, que igual se lo encuentran,
que es un encuentro fortuito,
pero,
¿no?
Claro, más bien de forma fortuita.
Pues aquí dice eso, que va a emprender una ruta comercial por la ruta de la seda. Hacen un guiño a la actualidad con lo de China. De China está muy lejos, pero a lo mejor dentro de unos años está muy cerca. Es como decir, como un discurso sobre la globalización que me resultó muy curioso. De nuevo, UP adelantado a su,
o sea,
época.
Molaría mucho ver la China de la Edad Media, ¿eh?
Sí, sí, o sea, aquí estamos.
Si Rusia ha molado. Si Rusia ha molado, China tiene que molar más todavía.
Sí, eso estaría muy bien. No creo que lleguen aquí. Yo creo. Que sobre todo la trama va porque Bitzer al final salga de en esta espiral en la que se ha sumergido, sí, de alcoholismo y visiones que ahora trataremos, y que termine encontrándose con Ivar y que finalmente esa trama tenga un desenlace, yo creo que más trágico para Bitzer que para otra cosa, pero yo entiendo que se va a llegar a chocar con Ivar. No sé si vosotros entendéis que va a ser con un Ivar que ya este camino de Kattegat y se encuentren en el camino. No sé si un Bitzer que pase por Kiev y se encuentre con que Ivar esté allí. Yo creo que más se van a chocar por el camino o pueden darse así un poco de bruces por el camino. María, no sé qué piensas tú.
A mí me tienen despistado. Sí que creo que Bitzer se ha convertido en una figura muy trágica. Y no, como que no me da buen rollo. Creo que no le va a ir nada bien. Pero quizá cuando le digan de hacer esta expedición encuentre como esa fuerza, esa motivación, pensando en que puede encontrar a Ivar por ahí o porque alguna de sus visiones se lo diga o alguna historia de estas. Porque si no, realmente no sé qué van a hacer con él y creo que esta situación de Bitzer totalmente perdido y con el problema del alcoholismo, no, tampoco lo pueden alargar muchísimo más. Entonces me parecería una salida interesante a la trama de Bitzer.
Pues yo sabéis lo que creo, teniendo en cuenta de que esta es la última temporada, me parece que la serie va a echar el resto, y lo que yo creo es que Bitzer sí se encontrará con Ivar y descubrirá que su idea es invadir Kattegat con el ejército de Oleg, y lo que hará será volver a Kattegat y avisar a Bjorn, y Bjorn lo que va a hacer es buscar alianzas donde sea, quizá con Rollo, quizá con Alfred o quizá con las tribus de alrededor, pero prepararse para una gran batalla final en la que veamos a dos grandes ejércitos luchar uno contra otro, porque me costaría mucho pensar que de verdad Oleg sí va a ir con todo, va en plan a arrasar. Y no puede llegar por sorpresa,
sí,
y pillar a Bjorn en bragas.
El choque de esos dos grandes pueblos invasores, como fueron los vikingos y los eslavos, que puede ser ese final,
claro, apoteósico,
over the top,
claro. Que eso a lo mejor lo vemos en el final de la segunda parte. Quizá no lo veremos en estos primeros 10 episodios, pero yo creo que si se encuentran no será ya Ivar camino de Kattegat. O sea, es posible que Bitzer, cuando consiga salir de ese pozo profundo en el que se ha metido, vaya, de explorador, no de invasor, sino de explorador, de mediador, de lo que dice UB, de crear una ruta comercial y demás, y en ese camino encontrárselo.
Y es que me gusta mucho tu idea de trama, ¿eh? Pero creo que Witcher, al punto tan extremo que lo han llevado y como lo vemos en este episodio, le veo muy difícil el camino de retorno, ¿no? Lo veo ya en un punto de perdición y eso, que quizás se encuentre con Eibar y se cumpla la predicción de María, de la profeta María del anterior episodio, que era que Witcher fuera el próximo hijo de Ragnar en morir. Lo ven caminando
a
por aquí.
A lo mejor no.
Aunque la teoría de Richie me gusta mucho.
No llega a verlo, finalmente, pero que cuando llegue a esa zona consiga esa información. Del príncipe Oleg tiene un vikingo junto a él, dicen que es el rey. O sea, no hace falta que se lo encuentre cara a cara.
Sí, pero que puede hilar.
Que le llegue esa información.
Claro.
Bueno, estamos hablando de Witcher. Hemos más o menos bordeado todo lo que le ocurre en este episodio. Que bueno, que de nuevo está borracho. Lo vemos en su cabaña, que tiene visiones de Tora absolutamente quemada, también unas imágenes duras y crudas, que ve las consecuencias de
algo. Es un episodio muy duro, ¿eh? Porque entre lo de las perreras con Dyer, lo de las violaciones a las pobres aldeanas, y ver las imágenes tan tremendas de Tora quemada, y solo la expresión de Witcher ya impacta, pero es que luego las visiones son tremendas, ¿eh? Ha sido un episodio difícil de digerir.
Sí, es episodio crudo, a ratos tremendamente crudo, y eso, esas visiones de Tora, y lo que vemos es ese descenso a los infiernos, no a los inviernos, sino a los infiernos que está haciendo Witcher. Descenso a los inviernos en Kattegat no lo hay, ¿eh? En pleno invierno todo el...
No tienes
el
que descender, te puedes quedar en la planta baja.
Ese descenso a los infiernos que vemos de Witcher, de cómo él al final se está culpabilizando de todo lo que le ha ocurrido, al final, algo que vimos mucho en la quinta temporada de Witcher, constantemente reflexionando y cuestionándose si cuando se baja del barco de UP metafórica y literalmente toma la decisión correcta, que ahora se arrepiente y que ve quizás, ¿no?, que Tora sea ese reflejo de la mala decisión que él tomó, del camino equivocado que él tomó. Vemos también a una Gunhild muy preocupada por Witcher. Él le comenta que tiene visiones y que está viendo fantasmas. Y María, hay un embarazo, hay un nuevo miembro real en Kattegat.
Sí, yo no sé si es que esto lo daba por supuesto o qué, pero no me chocó la información del embarazo de Gunhild. No sé, yo lo daba hecho.
No lo habían dicho.
Sí que tuvo la información
ella lo dice, claro.
Dijo antes de la batalla de me gustaría tener un hijo o engendrar un hijo, ¿no? Porque piensa que puede morir. Entonces como que no me sorprendió especialmente.
No, a mí tampoco me sorprendió. Es verdad que es como claro, pues es lo que toca, es lo lógico. Lo que no sé es cómo lo adivina Witcher.
Pero Witcher se vuelve a hundir porque es como, y yo quería tener un hijo, madre mía, y otra vez.
Oye, pero ahora que lo digo, si él tiene esa intuición, a lo mejor es lo que te digo, a lo mejor él va a ser el profeta de verdad.
Oh, ¿el heredero del profeta?
No estaría mal, ¿eh? No sería un mal objetivo para el personaje.
Te están metiendo aquí el tema de que él...
Y tiene visiones de muertos.
Que tiene visiones de muertos, que ve a Ivar, ahora le dice a ella que está embarazada, pues a lo mejor sí que él recibe esa información de tengo que ir a la ruta de la seda porque Ivar sí que está allí. O sea, están jugando mucho con el tema de las visiones.
Pues
y es verdad lo que dice
Richie,
que estamos sin oráculo.
Estamos sin oráculo y, primero... Al paso que va la conjuntivitis le puede llevar a tener los ojos como el oráculo.
Va a derivar ahí, esa conjuntivitis no se la está tratando.
Esa conjuntivitis tiene muy mala pinta. Solo le falta un pintalabios oscuro.
Y un harapillo negro.
Y un harapillo que, chico, a cualquier manta de perro que te encuentres te la pones.
Bueno, de hecho ha salido cuando abre la puerta a la chica hasta que no sé si es una sirvienta o qué.
Ah, por cierto, no sé quién es.
Lleva harapillo también.
Sí, no sé quién es.
No sabemos quién es esta.
Sí, es una sirvienta.
Es una sirvienta.
Pero, joder, ni nos la han presentado Orina.
No sé si tiene nombre, pero yo no me he enterado.
Es como la amiga de una amiga que te encuentras en una fiesta y dices, pero no me la vas a presentar.
Sí. A ver qué ocurre con Witcher. Es de los personajes que están más como en el hilo del alambre, ¿no? De qué puede ocurrir o qué sorprender, que puede dar un giro hacia cualquier lado, que lo mismo eso, acaban con él, que coge la ruta de la seda y descubre que está su hermano y se da la vuelta, que muere a manos de su hermano en un enfrentamiento, que se convierte en el nuevo oráculo.
Estaría guay esa joder.
Oye,
esa me ha gustado, ¿eh?
No es ninguna mala idea y creo que es muy difícil de que se le ocurra a alguien. Así que como ya hemos acertado que lo convierta en el nuevo oráculo, me parece un puntazo, para este podcast.
Oye, podrías haberla cogido, María, como teoría. Predicción. ¿Tú ya?
Claro, pero es que yo me pongo las más chungas y voy perdiendo. Esto debería puntuar doble si la consigo, no es por nada.
¿Sabéis qué me falta de Witcher? que lo quise decir el episodio anterior y se me pasó, una conversación con Ubbe. Si os fijáis, todavía no se han hablado. Desde que vuelve Ubbe, en el último episodio de la quinta temporada, no hay ningún diálogo porque...
Porque le dejó un poco tiradito.
Claro, y hay una mirada de cuando Ubbe llega, que está todavía hecho polvo, con cicatrices, que no se ha recuperado del combate aquel de la temporada anterior, uh-huh. Se da un abrazo con Bior, que se alegra mucho de verle, se da un abrazo con la Gerza y pasa totalmente de Bitzer. Y Bitzer le mira con vergüenza, baja la mirada y le mira como diciendo, sé que te traicioné y sé que estarás enfadado. Y todo eso lo dice con la propia expresión. Y todavía no hemos visto esa conversación entre ambos de cómo están las cosas entre nosotros, que somos hermanos y ahora se supone que estamos en el mismo bando.
Sí, sí, sí.
Estás escuchando Vikingos, el podcast oficial donde analizamos todos los episodios de la sexta temporada.
Bueno, pues vamos a pasar a la última de las tramas de este tercer episodio, este episodio titulado Fantasmas, Dioses y Perros. Trama de Olaf, usurpador del trono.
Ay, acabo de pillar lo de los perros, es por Dier.
Claro,
¿por quién va a ser?
No sé, no me había parado a pensarlo.
Tenemos a fantasmas, tenemos a dioses y tenemos a perros en este tercer episodio.
Bueno, perros hay bastantes, ¿eh? Porque vaya gente.
Y bueno, vemos a un rey Harald encadenado, uh-huh. absolutamente harapiento, sucio y
aún así sigue teniendo, aún así sigue teniendo el pelo bonito. Sigue, todo hay que decirlo, hasta bonito. Sucio le queda bien.
Es muy Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos. Le favorece el look.
Y un rey Olaf que lo invita a comer, por eso, porque está mal alimentado. Vemos de nuevo al rey Olaf, que fue uno de los grandes personajes que nos dejó el final de la quinta temporada. Y este punto de nuevo de Vikingos, esta trama de hay un destino, son los dioses, son nuestros actos los que deciden lo que sucede. Toda esta trama que vemos con Bitzer al final de la quinta temporada, que de nuevo nos lo introducen aquí, con toda la trama del rey Harald y del rey Olaf.
Sí, tenemos a un Harald, como hemos dicho, mugriento, y un personaje que sé que ahora Richie, que es muy fan de Tyrion Lannister en Juego de Tronos, le gustará. Que ya lo vimos, ¿no? En el episodio anterior.
Sí, yo creo que aparece, no tiene diálogo, pero sí que aparece, es este carcelero Canut, el futuro rey Canut, quizá. Anda que no molaría tener un rey al que pudiera llamarle Canuto.
Sí, hubo un rey de Dinamarca que era Canuto II de Dinamarca, que era apodado, en contraposición con este Canut, Canuto el Grande.
Yo creo que no va a ser este, porque si no me parecería de bastante mal gusto.
Troleo histórico, Para los anales de la historia. A mí me gusta porque Harald al final acaba acogiéndose un poquito a lo que puede, que es pues el de promesas futuras. Este Canut, que está ahí un poquito como entre el buen rollo y el me meto un poco contigo, está ahí a medio camino y como que de alguna manera le dice, vamos a ver, oliendo como hueles y la pinta que tienes, ofrecerme eso tampoco tiene mucho peso, por lo tanto tampoco me lo voy a creer. En cierto modo es lógico, pero igual es que no conoce a Harald tal y como lo que ha sido. O
sí
no
que tiene pinta de que él sea alguien allí, ¿no? Porque cuando entra al final lo está cuidando, él hace un poco de gala de que está cuidando de él, Harald se lo dice y se lo reconoce, de un poco de... Es verdad, si no fuera por ti no estaría comiendo, no estaría alimentado. Vemos que le trae como unas manitas así de cerdo, como muy asaditas
sí,
y tal.
Pero también le dice, ¿por qué no me han dado orden de matarte? Digo, que si no ya estarías criando gusanos.
No sé, es muy gracioso el diálogo que tiene Harald, de cómo Harald sigue conservando el buen ánimo. Es que este hombre, con todo lo que ha pasado ya por su vida, está hecho, ¿eh?
Pero dice mucho también, dice mucho de cuando se sienta a la mesa a hablar con Olaf, no, mantiene el tipo, es decir, sí, aquí me tienes hecho polvo, muerto de hambre y tal, pero le sigue plantando cara, ¿eh? Le sigue diciendo, sí, pero aquí estoy yo.
Sí, con un Olaf que además le está diciendo si lo va a matar o no lo va a matar, que es algo que no tiene claro y que se está pensando de a ver qué va a hacer con su futuro.
A mí Olaf me está cayendo tan mal. Además es que es un intensito.
Pero es muy excéntrico. Bueno, tiene este
ay,
punto...
Ay, qué intensito con sus... Bueno. No, y los dioses y ahora joder, Cristo tío. Vencerá a los dioses. Y es como... tómate un hidromiel, Olaf.
Mira, han llamado de Mr. Wonderful que quieren que le haga unas tazas. ¿Sabes? Porque vaya presencita que se marca el tío. Que además está todo el rato rondando lo mismo. Bienvenidos
sí,
a la destrucción
un mantra,
humana.
Un mantra que él va repitiendo, que él va repitiendo. Tiene este punto de Olaf que le dice a Harald que cree que el dios cristiano va a acabar con los dioses
sí, pero
vikingos,
me encanta porque se le imagina...
Que realmente es una profecía que sé que termina acertando. O sea, al final los países escandinavos se terminaron convirtiendo al cristianismo.
Una visión como... No como que... Porque los suyos no sean reales, sino como si fuera una guerra entre dioses, y él dice, a mí que me pille ya en el Valhalla, que me parece una... No sé, una cosa.
Sí, porque dice, pero no antes de que llegue al Valhalla, ¿no? Como sí. Yo en esa batalla quiero.
Cuando
luchar.
Lo cierren, que me pille dentro.
Sí.
Yo esa batalla quiero librarla. Sí, sí, es muy personaje, pero bueno, tiene ese puntito excéntrico que joder. Le da mucha amiga al episodio. A mí me gusta el diálogo este que tiene con Harald, de los dioses cristianos van a acabar con los nuestros y tal, ese punto. Eso también adelantado, profético en estos ecos en los que Vikingos, Michael Hirst, que es el creador, juega con la realidad. Al final, saber todo lo que ha ocurrido y cómo fue realmente la historia y va metiendo estos diálogos. Y eso, al final, todos los reyes escandinavos, los reyes vikingos terminaron convirtiéndose al cristianismo más tarde o más temprano. Y los dioses vikingos y la mitología vikinga terminó desapareciendo, al menos como un culto. No de la historia, pero sí como un culto. Bueno, Bjorn ha llegado aquí al reino de Harald, ahora al reino de Olaf. Y menudo plan, también te digo. Últimamente, ostras, a Bjorn, complicado que le salga un plan bueno. Ha seguido la estela del rey Harald con los planes.
Pero es que va un poco como demasiado...
Va a pecho descubierto,
flipado,
total. Sí,
¿no?
Va muy a pecho descubierto.
Va un poco así, y la escena es espectacular cuando él van como para atacar de noche sin que los vean por el agua. Una escena que ya de por sí es muy llamativa, ¿no? Con esa oscuridad, todas las cabecitas allí. Y de repente esa frase que vaticina algo terrible con lo de ¿a qué huele el agua? Que ya te está... Tú te hueles ya lo que va a pasar. Y una escena espectacular con ese fuego que tenía hasta un tinte un poco verde, que a mí me recordaba muchísimo a la escena de Juego de Tronos de la Batalla de Aguas Negras, sí, porque tenía ese punto del fuego con el agua, con el tono verde, y lo que decía Richie y Olaf soltando frases para marcar, que de verdad que con esas letanías, todo muy oscuro, o sea, es una batalla muy distinta a lo que hemos visto, e incluso te diría como con un punto de como que si no fuera real, como si fuera una cosa, una ensoñación. No sé, a mí me ha encantado la escena, me ha parecido súper original. Y la verdad que, como decíais, Bjorn está ahí a verlas venir, porque le pilla totalmente desprevenido el ataque. Un ataque que, por otro lado, es muy parecido al que vimos en que hizo Ubbe en Wessex, rodeando al ejército de Harald,
sí,
también con fuego.
A mí me recordó
fuego,
mucho esa escena.
Pero no
sí.
con agua, y aquí se queda con cara de empanado y Ketil le dice como... Bueno, Bjorn, ¿y ahora qué?
A mí es que me ha parecido un plan terrible. Sí. O sea, primero el riesgo que conlleva que te pillen y estás totalmente vendido. Eso
sí,
ya de primeras tiene que abordar.
Y ayer reflexionan en no hay guardias, qué raro, está la claro. playa completamente sí. despejada, no hay arqueros, no hay nadie vigilando.
Y ojo, hay dos que se piran, lo cual quiere decir que les traicionan, porque la conversación en la que están diciéndole, bueno, vais a venir a la guerra, y uno empieza, es que me viene mal, he quedado...
Se ha puesto mal día sí. para combatir.
Es que tengo que llevar a la mujer al médico. No, y el otro le dice, no hay alternativas, o venís y se acabó. Ahí Ketil planta ahí un poquito...
Hay Ketil, sí, sobre todo porque Bjorn, recordemos que estaba sí. receloso de él por lo que haya podido ocurrir o no, y haya tenido implicaciones o no, de cara a Floki, y a ver qué pasa con todo esto. Tenemos a un Ketil que le pregunta eso a Bjorn qué van a hacer, que él se queda como un poco desfigurado y que no tiene mucha idea tampoco, o sea, se queda impactado, le pilla por sorpresa, y una nueva estrategia buena del rey Olaf, que ya lo vemos al final de la quinta temporada, de cómo era un buen estratega, y que aquí se la hace sí. a Bjorn.
Mal coach, buen estratega.
A mí el plan me parece terrible desde el primer momento. O sea, ya viéndole venir, porque además piensa, dices, madre mía, y luego vas a luchar todo mojado con el frío que hace. ¿No? En serio, o sea, me parecía...
Pensando en el confort de los guerreros.
Sí, porque tú dices, tío, en una batalla que te está jugando la vida...
No es calidad de...
Te
no,
rozas,
no, no
eso
calidad,
roza
¿no?
luego.
Claro. O sea, no. bastante que no vayas de licra, que ya tiene que eso lo puedo entender, pero, ostras, de ahí a ir mojado, hay un cacho.
Pues todo esto ha sido lo que nos ha dejado el ¿sí? tercer episodio. Eso, de nuevo tramas de Ivar por la Rus de Kiev y tramas de Oleg con sus hermanos, la trama de la Gerza en el campo con estos asaltantes proscritos, un Bjorn que parte a la guerra y no tiene demasiada fortuna en el combate, o al menos primer
es que
combate
Bjorn a
controlado.
A la primera nunca le va bien.
A la primera no le suele ir bien. Una escena, eso sí, muy espectacular de noche, una batalla absolutamente espectacular de ver, que tendrá implicaciones en el siguiente episodio, porque aquí eso, la batalla se ha quedado un poco a medias con los soldados de Bjorn batiéndose en retirada y siendo absolutamente masacrados por los arqueros y cercados por ese fuego. A un Ubbe sentado en el trono de Kattegat estableciendo relaciones comerciales. A un Bitzer pues que sigue en ese descenso a los infiernos y veremos si sale o no con ese nuevo camino, esa nueva misión que le pone Bitzer de la Ruta de la Seda. Y con todo esto pasamos a nuestra primera sección, pasamos a la Cueva del Oráculo. Vamos con nuestras predicciones para los próximos episodios. Richie, empezamos contigo.
Vale.
¿Qué va a ocurrir? A ver, cuéntanos. ¿Qué pronosticas? ¿Qué... Bueno, espérate. Primero, hagamos repaso de todo. Tú llevas un punto, Richie.
Sí.
María lleva cero.
Sí.
No está haciendo honores a ser la profeta. Sueña con sus sobrinos nonatos, pero vikingos.
Claro.
Por ahora la cosa y The Witcher está ahí. Yo llevo también un punto, merecido punto, por lo de que la guerra iba a desenterrar la espada. En este episodio me la jugué, ¿eh?
Sí, muchísimo de la jugaste.
Una liup, ¿eh? O sea, la he cogido en el aire y la he encestado. Y de momento no sabemos qué nos van a regalar de TNT. Desde aquí hacemos llamamiento, canal TNT, si nos estáis escuchando... Decidnos ya, ¿qué nos vais a regalar a los ganadores de esta sección de la Cueva del Oráculo?
Para que Francis pueda hacer más trampas todavía.
Claro. Decidnos...
Bueno, también hay que decir que María todavía no ha perdido ese punto.
Todavía no lo ha perdido, sí.
Si pasa en futuros episodios, está... todavía puede remontar.
Claro, si muriera Bjorn o Uwe ya no, porque o Ivar, porque ya no sería el primero de los hijos de Ragnar en morir. Pero de momento no está, está incumplida.
Templadillo, está templadillo. Pues eso, no sabemos de momento qué nos van a regalar, pero nosotros tenemos que seguir con el concurso, a ver si para el próximo episodio podemos decir cuál va a ser nuestro premio a estas predicciones. Richie, que te he interrumpido. Primera predicción, esta ya para el nuevo episodio.
Pues yo voy a hacer una segunda parte de mi primera predicción.
Claro, como te ha ido bien, sigues con el mismo tema, ¿no?
Exacto. Entonces, me la voy a jugar a que... Como podría ser una comedia de comedia de romántica
de enredos.
De enredos, en vez de tener un hijo con Gunhild, va a tener dos hijos, uno con Gunhild y otro con Ingrid. Va a dejar embarazadas a las dos.
Richie, te estás encasillando con las profecías, ¿eh? Tienes que salir de tu zona de confort.
Es que como el ser
le
rey,
ha dado suerte,
el ser rey le ha hecho más fértil a Bjorn. Se le nota en el rostro.
No meto la virilidad, ¿no?
Sí.
María, eso, bueno, Richie ya tiene una predicción acertada. Aquí segunda predicción, María, tú por ahora tienes una ahí en stand-by. ¿Cuál es tu segunda predicción?
Mi predicción es sobre la Gerza. Y creo que, como ya íbamos comentando, creo que este ataque de los exiliados no va a ser inocuo. Aunque lo resuelvan, va a tener consecuencias más allá de eso. Y es que la Gerza va a recriminar a Bjorn que en su momento no matara a esos proscritos, a esos fieles a Ivar, y va a haber ahí una tensión entre Bjorn y la Gerza por aquella decisión que tomó Bjorn.
Sí, no está mal tirada.
Sí,
no
algo de lo que comentábamos antes cuando hemos hablado de toda esta trama, me parece buena teoría.
Le va a recriminar que no le ha dejado retirarse en Benidorm, que por su culpa ya estaba muy tranquilita y ha tenido que volver de su retiro.
Me parece un poco bandeja, pero bueno.
Tú, cualquiera que no sea la que dices,
parece,
tú...
Tiro de dos puntos no muy lejos.
Ay.
Tampoco es tan obvia, ¿eh? A ver, es una disputa entre madre e hijo que de momento nunca han discutido, ¿eh? También te digo, Bjorn y la Gerza siempre se han llevado bien, así que no es nada obvia.
Bueno, o sea, la teoría sería que tienen disputa, que hay un poco de conflicto.
Bueno, sí. Quiero recordaros que la Gerza no estaba muy de acuerdo en que fuera a ayudar a Harald.
Sí.
O sea, que ya hay un poquito
se ha sembrado
de...
la discordia.
Sí, ¿eh? O sea, bueno, no es mal momento para tener otra discusión.
Pues mi teoría, por la que voy directo por esos regalos que nos va a hacer TNT, es que Ketil Narichata va a morir en la batalla contra Olaf. Y lo fundamento, Ketil...
Ha salido mucho.
Exactamente.
Si sale contra... alguien mucho, muere.
Claro, esto para los más nuevos en las series y tal, personaje que sale mucho en un episodio y no es de los protagonistas, al episodio siguiente, caput, despedida, te lo recuerdo.
Personaje que saca foto de su amada, muere.
Exactamente, esto lo suele hacer los guionistas para recordarte quién era este, por si lo tenías por ahí un poquito difuso, para el siguiente que te dé penita, chasca, le corta la cabeza.
Pues ¿sabes quién pensé yo? Que no lo voy a decir como predicción, pero ¿sabes quién me dio mucho miedito? Uwe, porque le dice a la Gerza, no nos vamos a despedir porque sé que nos volveremos a ver. Y yo,
hombre, no, pero eso... No. Eso lo puedes pensar de un secundario, pero de un prota no.
¿Cómo
no se aplica? Un prota no se aplica.
Espero que no.
¿Pero eso no es más que muriera la Gerza que muriera Uwe?
También,
más,
también.
Más a la Gerza Camino también. De la Muerte que a UP, ¿eh?
Sí.
Porque además la Gerza ya tiene agotado su ciclo realmente dentro de la serie.
Sí, pero yo creo que la Gerza no acabará la serie viva, eso lo tengo clarísimo, porque además es un personaje que merece la pena despedirlo de esa manera, sí, pero no será tan temprano.
Ojo,
yo creo
que todavía aguanta, que estoy por cambiar mi
A lo mejor,
mi
espera, pero guárdatela.
No, te esperas a la
guardo,
siguiente.
Esta me la guardo.
A lo mejor lo que pasa es que tiene algún tipo de discusión con Bjorn, como ya estaba comentando, y Bjorn con esta disputa aprende por fin cómo debe ser un buen rey y entonces ya la Gerza ya puede ir en paz.
Con los dioses.
Señor guionista, contratadme.
Esta me la guardo yo para el cuarto episodio. Esta va a ser mi teoría para el cuarto episodio.
Claro, que la Gerza no acaba la serie.
Que la Gerza va a morir.
Que tira tablero, dice.
Bueno, que no para de hacer tradiciones obvias con la Gerza. La Gerza va a salir con el pelo blanco. La Gerza...
Bueno, Richie está con Ingrid y ahora ahí encasillado, ¿eh? Bueno, por lo que os comentaba de Ketil, creo que ha salido mucho, que ha tenido mucho protagonismo, que al final su ciclo... O sea, recordemos que la historia de Ketil es ayudar a Bjorn en esta guerra contra Olaf, y para luego volver a Kattegat y junto a Uppe ir a Islandia con Floki. El...
Tú quieres hacerle la puñeta a Uppe. Que no tenga nadie que le lleve a Islandia, sí, al pobrecito Uppe.
Sí, no veo mucho a Uppe en Islandia, más allá de que lo entronguen con la trama de los primeros vikingos y de Leif Eriksen y tal, viajando hacia América del Norte. Pero más allá es que, eso, a Ketil la parte de la trama Islandia se la veo muy agotada. Creo que en una gran batalla al final... Lo normal es que muera un personaje más o menos importante. Ketil, bueno, pues ha tenido su relevancia sin ser uno de los grandes personajes, pero sí ha sido lo secundario.
Y que no hay
que
ningún
por
otro
aquí.
Que esté por allí.
Es
la
un gran guerrero.
Morir.
Claro, es un gran guerrero que, bueno, pues tiene como más resonancia que muera o que tenga algún sacrificio por salvar a Bjorn. No lo sé, creo que es de los personajes que me parecen sacrificables, eso, para tener también una gran batalla que te justifique la muerte de un gran guerrero.
Y no hay que olvidar que Ketil es el diminutivo de Enriqueta.
Sí, no olvidemos eso, que yo creo que es muy importante.
Un dato muy relevante
esta profecía.
Que se desveló en el capítulo anterior y que seguramente hay gente que la haya olvidado.
Yo creo que eso le añade una segunda capa a todo esto.
Sí, una capa de profundidad.
Bueno, pues pasamos directos al Skoll del episodio.
Es verdad que la música vikinga es poco bailable.
Este tema
aquí lo hemos intentado, menos mal que es
sí,
podcast
lo hemos intentado,
y no nos
ven.
Han visto. Nos hemos puesto así un poco
en jarra, ¿no? Es porque yo
un poco joteros,
cintura, yo me agarro la cintura y he hecho como, ¿sabes? Como haciendo el calentamiento este de en el gimnasio de que te agarra la cintura y de lado a lado, pues es un poco mi baile. Pues sí, creo que no pega mucho como baile vikingo. ¿A quién le vamos a dar el score del episodio? No sé si tenemos consenso o no, Richie.
Yo creo que sí, ¿no? Yo optaba por el futuro Rey Canut el Grande.
Yo, absoluto. Yo, por mi parte, el Rey Canut tiene mi Skoll.
Bueno, yo siempre se lo daría a Uppe, pero para ir variando un poquito, creo que Canut apunta maneras. Espero que salga más y su aparición ha estado muy divertida, muy interesante. Me encantaría realmente ver que se compinche con Harald. O sea que, sí.
Estaría guay.
Es una buena trama, es un buen plan, ¿eh? La verdad es que el personaje ha estado muy divertido en este. Uppe es que siempre está bien, ha tenido un gran monólogo, ha tenido un gran discurso. Y es que siempre está bien. El Rey Harald ha sido un personaje que también ha estado bien en lo que ha aparecido, pero bueno, yo creo que el Rey
Canut... Harald tendrá más oportunidades de ganarlo, sí. Seguro.
Sí. Y veníamos de Uppe, que se había llevado el segundo episodio, así que sí, yo creo que es justo que el tercero se lo lleve ese futurible Rey Canut.
El grande.
Ojalá Ricanute. Ojalá. Y ahora me,
o sea,
estoy arrepintiendo de no haber hecho esta profecía.
Eso también sería el troleo definitivo a Harald. En plan, es que hasta este, que era un carcelero, acaba siendo rey.
Ojo, cuidado, me estoy arrepintiendo que mi profecía de la Cueva del Oráculo no haya sido que el Rey Canut terminara siendo
rey. Pues ya
para
el capítulo 5.
Ya tengo el capítulo 5. me estoy haciendo nevera de profecías para el próximo episodio. Porque, ojo, cuidado, si no le ayuda a salir al Rey Harald, consigue librarse y también así a lo mejor le facilite la
también
batalla.
Te digo que si le libera en el 4 y lo pones en la 5 como profecía,
por
no va
que sea ya. Bueno,
a lo mejor Harald ya se resigna, ya no va a ser rey ni nada, ya dice yo ya con vivir me conformo porque claro. Me ha salido fatal esto de estar intentando ser rey todo el tiempo, que se ponga este señor y que me dejen a mí tranquilo.
Pasamos directo a la última de nuestras secciones. Y El primero de los comentarios nos ha dejado Ángela Gela Gel, que nos dice, por fin un podcast de vikingos, enhorabuena. Así que nada, muchísimas gracias, Ángela Gela Gel. Madre mía, qué trabalengua nos ha puesto Ángela. Pero muchísimas gracias por dejarnos este comentario. Pues sí, también nos apetecía a nosotros mucho hacer un podcast sobre la serie Vikingos.
Nimeria nos dice, por Dios, Richie, cómo te echaba de menos. Y sí, me gustaría tener esos pensamientos locos. Me encantan escucharos a los tres, ¿eh? O sea, sí, pero a piropeas a Richie. Esto
claro,
es
todo... el próximo, María y yo también queremos
hay clases,
piropeillo.
Clases, señores, hay clases y clases, lo siento. Arroba Rafaug dice, me encanta vuestro recap y gracias a que hacéis este podcast me he reenganchado a la serie Vikingos. Muchas gracias, como me alegro de descubriros.
Esto, nos han llegado muchos comentarios, sobre todo por Twitter, diciéndonos de gente que se había dejado Vikingos o la quinta temporada o que se había quedado atrasada
mal,
la serie, que
mal.
Quería verla. Muy mal, o sea, lo primero, muy mal, pero eso, gente que se la había dejado atrasada y tal, y que después de enterarse que íbamos a hacer este podcast recap, que se han o reenganchado a la serie o se han vuelto a poner al día para empezar la sexta y escuchar nuestros podcasts, ¿eh?
Así muy que bien.
Eso muy bien, exactamente.
Claro.
Al principio lo habían hecho mal.
Y ahora muy bien.
Pero lo han sabido solucionar como hay que solucionar la cosa. Así que, de verdad, especialmente a la gente que se ha reenganchado a la serie, que se ha puesto al día para estar siguiéndola con nosotros en estos podcasts.
Además,
de
es que
Vikingos.
Es chulo,
mil gratitudes,
verlo semana a semana y poder comentarlo. Es una cosa chula.
Sí, porque
chula
los
de
Vikingos dan mucho para comentar y ocurren muchas cosas. Suele tener escenas que dan para muchas teorías.
Y para teorizar, a Francis ya tiene nevera de teorías.
Fíjate.
O sea que...
Y bueno, por último, arroba logart/baja nos dice, pues sí que vais vosotros rápido andando a Kiev. Rich, aquí tienes un...
Por alusiones.
Tienes un frente abierto, ¿eh?
A ver.
Nos dice que en la propia sinopsis del episodio pone que han pasado 6 meses desde la batalla. XT.
Pero vamos a ver, es que no hemos dicho que pasen 6 meses de la batalla no significa que estén todos andando, pues se paren en un pueblo, hacen turismo, comen una pachada...
Escúchame, vas a paso carreta, ¿eh? Que encima es Aibar el que va andando, que no es precisamente ágil. O sea, que claro que tarda 6 meses, porque pues eso, porque se compraron unos souvenirs.
Tú dijiste de paso continuo y luego calculamos como haciendo noche, pero si fuera emisión directa andando un día tras otro.
Claro,
y
eso es lo que te calcula
si vas en plan
Google
Camino
Maps,
de Santiago.
Que además el iconito te pone un señor así de
claro,
haciendo trekking.
Sí, tipo el Camino de Santiago.
Claro,
si te haces, pues si te marcas
ya te digo que si
Santiago,
lo hago yo, tardo más también, que lo que pone en Google Maps probablemente.
Si te haces un Camino de Santiago, que haces unos 30, 40 kilómetros diarios, no descansas más que un día cada 7, una cosa así, pues más o menos eso es lo que daba, pero efectivamente si tú vas tranquilo, vas con tu carreta y demás, pues evidentemente
sí, además que
es un poco
un
de turismo.
Que él se ve que va huyendo, claro, pero eso que no lleva como un rumbo fijo.
Va a un mercado,
no
hay una serpiente
va,
y todo eso.
De todas maneras, también por hacer el mimimi a arroba Logan, está buscando esa sinopsis que él dice del episodio que dice que han pasado 6 meses y yo no la he encontrado, ¿eh? O sea que arroba Logar, defiéndete y mándanos la sinopsis por redes sociales, ¿eh? Defiéndete y salva tu honor, porque esta sinopsis me suena a invent, ¿eh? Creo que eso, Richi, yo no quiero acusar, pero creo que va por ti, ¿eh? Luego nos dice, sobre motes, mi madre lleva años llamando a Ibar huesos blandos en vez de sin huesos.
O huesitos, como los de chocolate.
Y dice, muy divertido y ameno el podcast. Pues me encanta, Ibar huesos blandos me encanta, ¿eh?
Está muy bien, está muy bien.
Me encanta como apodo. Pues un abrazo a tu madre, arroba Logar. Dale un saludo de nuestra parte, dile que nos ha encantado
tu
mote.
Sí.
Bueno, y con todo esto damos ya por concluido este segundo programa recap, tercer programa de Vikingos, el podcast oficial, que tenemos ese repaso de la quinta temporada. Si todavía no lo habéis escuchado y os apetece recordar un poquito, refrescar ideas, que sepáis que por ahí lo tenéis. Si os ha gustado este programa, si os ha gustado lo que habéis escuchado, dejadnos 5 estrellas y una reseña positiva en Apple Podcast y comentarios y pulgares hacia arriba en iVoox. Recordaros que os podéis suscribir a Vikingos, el podcast oficial, tanto en Apple Podcast como iVoox, como Spotify, como YouTube, que está disponible en el canal de YouTube de TNT o en vuestro reproductor de confianza para no perderos ningún episodio. Y no olvidéis que el cuarto episodio de la sexta temporada de Vikingos se emitirá el martes 7 de enero a las 10:05 en TNT. Hay un parón durante 2 semanas por Navidad, así que no tendremos episodio durante las 2 próximas semanas. Eso, vuelve la serie martes 7 de enero a las 10:05. ¿O por qué? cuarto episodio. Nos quedan dos semanas para ver el cuarto episodio, ¿eh?
Qué largo se va a hacer.
Pues sí, porque nos han dejado con la batalla aquí entre medias de Viori con el rey Olaf. Bueno, es verdad que con Navidad vamos a estar bastante ocupados, ¿eh? Que vamos a tener para descansar un poquito y luego volver con vikingos.
Sí, vamos a volver más o menos de la talla del rey Olaf.
Y bueno, por ahí. También recordad que al día siguiente, el miércoles 8 de enero, tendréis nuestro podcast de análisis de ese ya cuarto episodio de esta sexta temporada de Vikingos. María, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
A vosotros.
Richie, Fintano, muchas gracias también por haber estado hoy con nosotros.
Nos vemos el 8 de enero.
Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí en un nuevo programa de Vikingos, el podcast oficial.
¡Skol! I'll see you.